Creo que la gran mayoría de nosotros, por no decir todos, en cualquier etapa de nuestras vidas hemos estado sentados alrededor de nuestras mesas, escuchando de nuestros abuelos, de nuestros padres, las mejores historias, los mejores relatos de todo tipo, incluyendo historias de terror. Historias que nos dejaron enseñanzas con el propósito de saber qué hacer y qué no hacer. Escucharemos durante el sermón una de esas historias, escrita para ser contada a las siguientes generaciones. Una historia real, una historia para aprender de ella. Quiero que me acompañen a la lectura del capítulo 5 del libro de Daniel. Daniel capítulo 5, dice la palabra del Señor. El rey Belsasar dio un gran banquete a 1,000 de sus nobles y en presencia de los 1,000 se puso a beber vino. Mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo que estaba en Jerusalén para que bebieran en ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo, la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas bebieron en ellos. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. De pronto aparecieron los dedos de una mano humana y comenzaron a escribir frente al candelabro, sobre lo encalado de la pared del palacio del rey, y el rey vio el dorso de la mano que escribía. Entonces el rostro del rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, las coyunturas de sus caderas se le relajaron y sus rodillas comenzaron a chocar una contra otra. El rey gritó fuertemente que trajeran a los encantadores, a los caldeos y a los adivinos. El rey habló y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que pueda leer esta inscripción y declararme su interpretación será vestido de púrpura, llevará un collar de oro al cuello y tendrá autoridad como el tercero en el reino. Entonces sentaron todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la inscripción ni dar a conocer al rey su interpretación. Y el rey Belsasar se turbó en gran manera, su rostro palideció aún más. También sus nobles quedaron perplejos. La reina, al enterarse de las palabras del rey y de sus nobles, entró en la sala del banquete y tomando la palabra dijo: «¡Oh, rey, vive para siempre! No te turben tus pensamientos ni se mude tu semblante. Hay un hombre en tu reino en quien está el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría como la sabiduría de los dioses. Y tu padre, el rey Nabucodonosor, tu padre el rey, lo nombró jefe de los magos encantadores, calderos, caldeos y adivinos. Debido a que se halló un espíritu extraordinario, conocimiento e inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles en este hombre, Daniel, a quien el rey llamaba Belsasar, llámese pues ahora a Daniel y él declarará la interpretación». Entonces Daniel fue traído ante el rey. El rey habló y dijo a Daniel: «¿Eres tú aquel Daniel de los deportados de Judá que el rey mi padre trajo de Judá? He oído de ti que el espíritu de los dioses está en ti, y que luz, inteligencia y extraordinaria sabiduría se hallan en ti. Ahora mismo los sabios y encantadores fueron traídos delante de mí para que leyeran esta inscripción y me dieran a conocer su interpretación, pero no pudieron declarar la interpretación del escrito. Mas yo he oído decir de ti que puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Ahora, si puedes leer la inscripción y darme a conocer su interpretación, serás vestido de púrpura y llevarás un collar de oro al cuello y tendrás autoridad como tercero en el reino». Entonces Daniel respondió y dijo: «Delante del rey, sean para ti tus regalos y da tus recompensas a otro. Yo leeré, sin embargo, la inscripción al rey y le daré a conocer su interpretación. Oh rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad. Y a causa de la grandeza que él le concedió, todos los pueblos, naciones y lenguas temían y temblaban delante de él. A quien quería mataba y a quien quería dejaba con vida. Exaltaba a quien quería y a quien quería humillaba. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. Y fue echado entre los hombres, su corazón se hizo semejante al de las bestias y con los asnos monteses tuvo su morada. Se le dio a comer hierba como al ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Mas tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón aunque sabías todo esto, sino que te has ensalzado contra el Señor del cielo y han traído delante de ti los vasos de su templo y tú y tus nobles, tus mujeres y tus concubinas habéis estado bebiendo vino en ellos y habéis alabado a los dioses de plata y oro, de bronce y hierro, madera y piedra, que ni ven ni oyen ni entienden, pero al Dios que tiene en su mano tu propio aliento y es dueño de todos tus caminos, no has glorificado. Por lo cual, él envió de su presencia la mano que trazó esta inscripción. Y esta es la inscripción que fue trazada. Mene, mene, tekel, ufarsin. Esta es la interpretación del escrito. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Pérez, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. Entonces Belsasar ordenó que vistieran a Daniel de púrpura y le pusieran un collar de oro al cuello y que proclamaran acerca de él, que él tenía ahora autoridad como tercero en el reino. Aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos, y Darío el Medo recibió el reino cuando tenía 62 años. Esta es la palabra del Señor, mis hermanos. Eso parece una historia de terror. He titulado el presente sermón Fiesta irreverente y juicio. Fiesta irreverente y juicio es el título de esta enseñanza. Y el sermón que podemos ver el día de hoy lo haremos a través de 5 encabezados o 5 escenas que nos permitirán contemplar la historia. La primera escena, el banquete irreverente. La segunda escena, los efectos de la irreverencia. La tercera escena, la intervención de la reina. La cuarta escena, la intervención del rey. Y la quinta escena, la intervención de Daniel. El propósito de la palabra de Dios es poder llevarles a meditar en lo que ustedes ya han escuchado de la obra de Cristo. Lo que ustedes han escuchado de la obra de Cristo en la cruz. Y que puedan ver en lo más profundo de sus corazones cómo están ustedes ante el Dios Altísimo. ¿Cómo se encuentran sus corazones ante Él? ¿Altivos o humillados? El mensaje que quiero dejar para ustedes en esta mañana es: humillar nuestro corazón ante el Dios Altísimo nos librará de la muerte. Humillar nuestro corazón ante el Dios Altísimo nos librará de la muerte. Así que, meditando en este mensaje, solamente nuestro Dios nos librará de esa condenación eterna. Para comprender lo que está sucediendo en nuestro sermón de hoy, es necesario conocer su contexto histórico, saber qué está pasando. ¿Ha finalizado el reinado de Nabucodonosor, un rey que gobernó por más de 40 años sobre el imperio de Babilonia, que recibió de Dios la soberanía, recibió la grandeza, recibió gloria y majestad, al que todos los pueblos le temían por su grandeza? Un rey que en la soberanía de su corazón y su arrogancia fue humillado, pero que en su humillación reconoció, alabó y glorificó al Dios de los cielos. Un rey que reconoció que Dios puede humillar a los soberbios. Llegamos al capítulo 5. Y ahora han pasado más de 20 años, 20 años después de la muerte de Nabucodonosor. Ahora hay un nuevo rey. Nabodino es el nuevo rey de Babilonia según la historia bíblica. Y dice la historia que el rey Nabonido, decidió trasladarse a Taima, una población en Arabia, para restaurar un templo a su dios Sin, un dios lunar. Y en vista de su viaje decidió dejar a Belsasar su hijo mayor, para que reinara como segundo en toda Babilonia. Esto es lo que se conoce como ser un regente, aquel que recibe ese poder, esa autoridad delegada de su padre en la realeza. Así que la historia del capítulo 5 inicia con Belsasar. Inicia con Belsasar reinando sobre Babilonia como segundo al mando. Han transcurrido ahora más de 20 años desde la muerte de Nabucodonosor, y eso hace probable que el rey Belsasar, en su niñez o en su adolescencia, haya sido testigo tanto del poder del rey Nabucodonosor como de la humillación narrada en el capítulo 4 que escuchábamos en la predicación anterior de nuestro pastor Nicolás. Entonces, es importante tener en cuenta que Daniel ya no es ese joven. Ya no es ese joven que llegó cautivo a Babilonia y que sirvió en la corte del rey Nabucodonosor. Daniel ya no tiene reconocimiento como miembro de la corte que tuvo en otro tiempo. Han pasado los años, han pasado varios reyes, y ahora gobierna un nuevo rey en Babilonia. Y la historia comienza con una gran fiesta. Esa es nuestra escena número uno, el banquete irreverente. Belsasar como rey ha decidido hacer una gran celebración, una celebración para 1,000 invitados, una fiesta que solo podemos contemplar en nuestra imaginación. Hay un festín con demasiada comida y demasiada bebida. Es una fiesta de la realeza. El rey bebe vino frente a sus invitados. Así dice el versículo 1. El rey Belsasar dio un gran banquete a 1,000 de sus nobles, y en presencia de los 1,000 se puso a beber vino. El rey está embriagado y quiere mostrar superioridad, su dominio frente a los invitados. Él quiere mostrar su poder a sus príncipes, a sus mujeres, a sus concubinas. Belsasar quiere hacer alarde de su poder, y en su embriaguez ordena traer los vasos que el rey Nabucodonosor había obtenido luego de haberse tomado el templo de Jerusalén. ¿Para qué lo haría? Para beber en ellos junto a sus invitados. Lo que podemos imaginar en esta escena son personas embriagadas en medio de un bacanal. Mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo que estaba en Jerusalén, para que vivieran en ellos él, el rey, y sus nobles, sus mujeres y sus invitados. Y no solamente con esto, Belsasar ahora cruza una línea. Dice el versículo 3, entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo, la casa de Dios que está en Jerusalén, y el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas, bebieron en ella, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, plata, de bronce, hierro, madera y piedra. Su embriaguez no le permite razonar. Belsasar ha pasado una línea de irrelevante, una línea de altivez, una línea de orgullo. Ha pasado, ha traspasado, ha ofendido al Dios de los cielos. Hay dos cosas que nosotros podemos notar aquí y que Daniel resalta en estos dos versículos, y son la irreverencia y la idolatría de Belsasar. El exceso de vino llevó a Belsasar al colmo de la irreverencia. No hay una mínima muestra de humillación en Belsasar. Y todo lo contrario, Belsasar quiere mostrar su prepotencia. Belsasar quiere pisotear el nombre de Dios. Belsasar, en su arrogancia, está diciendo: yo no me postro ante el Dios Altísimo. Yo no le sirvo al Dios de los cielos. Mejor adoremos a nuestros dioses de oro, plata, bronce, hierro, plata, madera y piedra. Belsasar prefiere adorar dioses inertes, dioses muertos, que adorar al Dios vivo. Y quiero preguntarles, ¿qué similitud tiene esta escena con nuestra realidad? ¿Cuántos de nosotros o cuántos de ustedes están en la situación del rey Belsasar, despreciando la gloria de Dios? ¿Cuántos de ustedes están padeciendo, luchando con las bebidas, luchando con el alcohol? ¿Cuántos están siendo arrastrados por sus amigos, para adorar sus ídolos? ¿Cuántos están sumergidos en la embriaguez de su pecado desafiando al Altísimo? ¿Cuántos están en la embriaguez de su irreverencia levantándose contra el Dios Santo, teniendo en poco la gloria de Dios? A quienes están transitando por este camino, con todo el amor del Señor, les suplico, les ruego que se detengan. Tengan cuidado, porque la paciencia de Dios tiene un límite. Tengan cuidado, porque Dios es paciente. Cuando el pecador cruza la línea invisible que separa la paciencia de Dios de la ira de Dios, en ese preciso momento, ya no hay forma de volver atrás. Lo único que le espera es una horrenda condenación, juicio, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aún hay esperanza. Aún hay esperanza de este lado de la línea, mis amigos. Dios es paciente. Él te llama una y otra vez al arrepentimiento, sin importar las veces que lo hayas rechazado. ¿Por qué? Porque el Señor no se tarda en cumplir sus promesas. Según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. En su paciencia y su amor por nosotros, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en la forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Ese es nuestro Cristo, ese es nuestro Dios. Para que te arrepientas de tu pecado, de tu altivez, de tu arrogancia, y que creas en el sacrificio de Cristo como el único medio para la salvación de tu alma. Cuando Belsasar bebió de las copas del templo de Dios y alabó a sus dioses inertes, cometió la mayor osadía que un hombre puede realizar. Belsasar cometió el peor de los pecados que un hombre puede hacer: tener en poco la gloria de Dios. No le importó para nada profanar su gloria. Y no hay nada más serio para Dios en todo el universo que su nombre y su adoración. Belsasar desafió al Dios de Israel. No le importó ultrajar su nombre. Se levantó contra el Dios de los cielos. No le importó cruzar esa línea invisible. No le importó cruzar la línea de la paciencia de Dios. Belsasar solamente quería mostrar su prepotencia, mostrar su poder, mostrar que él era superior en medio de sus invitados. Mis hermanos y amigos, Dios ha sido claro en sus mandatos. Él los ha dejado escritos para toda una humanidad. Y por eso nos advierte en sus estatutos que solo él debe ser adorado. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Debe ser adorado como él dice, no como a nosotros nos parezca. Él lo ha dejado claro: no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás ni les servirás. El nombre de Dios debe ser temido y reverenciado. No tomarás el nombre de Dios en vano. Debemos guardar el día especial que Él ha señalado para su adoración. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Eso es lo que estamos haciendo el día de hoy, honrando ese día, honrando su nombre. El día del juicio serán juzgados todos los que tuvieron en poco la adoración y la gloria de Dios, todos aquellos que lo menospreciaron. Mis hermanos, Dios no es poca cosa. Profanar su adoración, profanar su gloria, profanar su nombre es gravísimo. Trae consecuencias terribles, consecuencias eternas que nadie quisiera imaginar. Estas personas que han profanado la gloria de Dios, el día del juicio, desearán no haber nacido. Ser irreverentes y profanos con el Dios de los cielos trae implicaciones gravísimas. Y esto nos lleva a nuestra segunda escena, para que podamos contemplar los efectos de la irreverencia. Efectos de la irreverencia. De pronto aparecieron los dedos de una mano humana y comenzaron a escribir frente al candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio del rey, y el rey vio el dorso de la mano que escribía. Entonces el rostro del rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, las coyunturas de sus caderas se le relajaron y sus rodillas comenzaron a chocar una contra otra. El rey gritó fuertemente que trajeran los encantadores, a los caldeos y a los adivinos. El rey habló y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que pueda leer esta inscripción y declararme su interpretación será vestido de púrpura, llevará un collar de oro al cuello y tendrá autoridad como el tercero en el reino. No son efectos especiales, como en una película. Es tan solo una pequeña muestra, es tan solo una sombra del juicio de Dios. Eso es lo que se aprecia allí. Y hay cuatro elementos que podemos notar aquí. El primero de ellos: en aquella misma hora, de pronto aparecieron, en ese mismo momento, cuando Belsasar quiso mostrar que era superior a todos sus invitados, cuando quiso estar por encima de Dios, cuando alababan a sus dioses, en ese mismo momento apareció una mano. Esto no es ficción, mis hermanos. Eso fue real. No es un efecto especial, como en una película, decía ahora. El segundo elemento es la inscripción en la pared. La mano que se observa está delante del candelabro, un elemento utilizado para iluminar, de tal manera que el rey y sus invitados pueden ver lo que está pasando delante de la luz del candelabro. Están observando la mano escribiendo sobre la pared. El tercer elemento que vemos aquí es la reacción del rey. Y quiero que pedirles que en sus mentes puedan trasladarse a ese momento y, como observadores, imaginarse. Hay una fiesta enorme, hay música, hay bastante comida y licor. Se escucha por todas partes la algarabía de las personas. Todos están adorando a sus dioses. Todos están haciendo uso de los utensilios del Dios Santo, pero sin darle la importancia ni la gloria que solamente Él merece. Todo es burla al Dios Altísimo. Y en aquella misma hora, en ese preciso momento, todo queda en silencio. La mano aparece. Todos, empezando por el rey, observan los dedos de una mano de hombre, trazando o grabando una inscripción en la pared. No puedo imaginarme el pánico y el temor que sentirían el rey y sus invitados. Esta escena produce miedo, produce espanto, produce terror. La pregunta, la prepotencia del rey y su orgullo ahora se han convertido en impotencia y en cobardía. El versículo 6 nos muestra la reacción del rey. Su rostro palideció, sus pensamientos se turbaron, sus coyunturas y sus caderas se le relajaron, sus lomos se debilitaron, sus rodillas comenzaron a chocar una contra otra. Todos están perplejos, aterrorizados, paralizados. Y el rey gritó para llamar a sus sabios y adivinos. En su cobardía, el rey pide que lean la interpretación, que lean la inscripción en la pared. Y ofrece a los sabios autoridad sobre el reino, si logran interpretar la inscripción. La burla y la ofensa a Dios por parte del rey, por parte de sus invitados, se ha convertido en un momento de terror. Esto es una pequeña sombra del juicio de Dios. Esa escena es un pequeño cuadro de lo que será el juicio final. Es una mínima sombra para pensar en lo que significa estar ante el tribunal de Cristo y no estar preparados para el día del juicio. La palabra de Dios dice que todos los hombres debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Y ahí estaremos todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, Todos rendiremos cuentas ese día, mis hermanos. Aún de las cosas que nadie se enteró y que probablemente nadie se enterará. Pero ese día todo se sabrá. Todas esas cosas ocultas que nadie sabe serán reveladas el día del juicio. Porque dice la Escritura, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No importa que la fiesta sea privada, como la fiesta del rey reservada para mil. No importa que la fiesta sea en la oscuridad de la noche para ocultar el pecado. No importa que se haga todo en lo oculto y lo secreto, porque ante la luz todo será revelado. No hay nada oculto ante los ojos del Dios vivo. El Dios vivo, que todo lo escucha, que todo lo ve, que todo lo sabe. ¿Por qué? Porque no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Ningún pecado quedará oculto en aquel día. Él es nuestro Dios omnisciente, Él lo sabe absolutamente todo. Y el cuarto elemento que podemos observar aquí es el mensaje misterioso. El rey Belsasar hizo llamar a todos los sabios, a sus adivinos, para leer e interpretar el mensaje, así como hizo en aquel tiempo el rey Nabucodonosor para que interpretaran su sueño. Estos hombres son impotentes para interpretar la escritura en la pared. Belsasar ofrece el tercer puesto del reino y es necesario recordar por qué. Porque él era el segundo en el reino. Recordemos como decíamos al comienzo, el primero era su padre, Nabonido. Luego de esta escena de miedo y de caos, se espera que alguien traiga calma. Y aparece una mujer. Y esto nos conduce a la escena número 3. La intervención de la reina. La reina, al enterarse de las palabras del rey y de sus nobles, entró en la sala del banquete y tomando la palabra dijo: oh rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni se nube, ni se mude tu semblante. Hay un hombre en tu reino en quien está el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses. Y tu padre, el rey Nabucodonosor, lo nombró jefe de los magos, encantadores, caldeos y adivinos, debido a que se halló un espíritu extraordinario, conocimiento e inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles en este hombre, Daniel, a quien el rey llamaba Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él declarará la interpretación. Es la reina quien da la sugerencia de llamar a Daniel. Esta reina no es la esposa de Belsasar. Recordemos que Belsasar está en su banquete con sus esposas y sus concubinas. Dicen los intérpretes y los comentaristas que esta reina probablemente puede ser la madre de Belsasar, o quizás la viuda o una viuda de Nabucodonosor. El discurso que expresa la reina trae un aparente momento de calma y tranquilidad. Un comentarista dice que el mensaje de la reina es un mensaje muy diplomático para el rey, por haber relegado a un hombre tan capaz como Daniel a una posición sin importancia. Literalmente la reina le está diciendo: mire, Belsasar, el rey Nabucodonosor, tu padre, nombró a Daniel jefe de los magos, de los astrólogos, de los sabios, de los encantadores, de los adivinos, y usted lo tiene ignorado. Daniel ya no ocupa la posición prominente en la corte del rey, como sucedió durante el reinado de Nabucodonosor. A pesar de su extraordinario conocimiento e inteligencia, de haber interpretado los sueños del rey, de haber brindado la explicación de enigmas y soluciones a problemas difíciles, Daniel no había sido tenido en cuenta. Daniel no participaba del gabinete real. Pero la reina conocía bien a Daniel. Ella sabía y conocía la capacidad dada por el Dios de los cielos a Daniel. Por el contrario, es evidente que el rey no lo conocía. Pero las referencias de la reina, su mensaje diplomático, persuade al rey para hacerlo llamar. Y llegamos a nuestra cuarta escena, la intervención del rey. Entonces Daniel fue traído ante el rey. El rey habló y dijo a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los deportados de Judá que el rey mi padre trajo de Judá? He oído de ti que el espíritu de los dioses está en ti, y que luz, inteligencia y extraordinaria sabiduría se hallan en ti. Ahora mismo los sabios y encantadores fueron traídos delante de mí para que leyeran esta inscripción y me dieran a conocer su interpretación. Pero no pudieron declarar la interpretación del escrito. Mas yo he oído decir de ti que puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Ahora, si puedes leer la inscripción y darme a conocer su interpretación, serás vestido de púrpura y llevarás un collar de oro al cuello y tendrás autoridad como tercero en el reino. Daniel fue llevado ante el rey porque él no estaba ahí. Porque un siervo de Dios no está donde se deshonra el nombre y la gloria de Dios. El versículo 13 nos demuestra que el rey Belsasar no conocía a Daniel. Por eso el rey Belsasar le pregunta: ¿eres tú aquel Daniel de los deportados de Judá? Belsasar no le conocía de forma presencial. El rey había escuchado de su fama. Versículo 14. He oído, dice el rey, he oído de ti. Belsasar recordaba quizás de su niñez o de su adolescencia lo sucedido al rey Nabucodonosor. Por eso la reina sutilmente, diplomáticamente, le refrescó la memoria. Porque el rey, hasta ese momento, no se había preocupado en conocerlo. Él había tenido toda la oportunidad para haberse apoyado en él, en su sabiduría, en su conocimiento. El rey Belsasar tuvo todo el tiempo y toda la oportunidad para conocer a uno de los héroes más grandes de la fe. Pero no, le tuvo en poco. Menospreció buscar el consejo de un siervo de Dios. Y es entendible que el rey haya despreciado la capacidad de Daniel. Es entendible que no se haya preocupado en conocerlo. ¿Saben por qué? Porque Daniel pertenece a un grupo de hombres electos. Daniel pertenece a un grupo de los hombres de la fe, de los cuales el mundo no es digno, como dice Hebreos 11:38. Mis hermanos y amigos, los hombres más valientes de este mundo no son precisamente los más famosos. Entonces, ¿quiénes son los héroes de esta generación? ¿Quiénes son los héroes de este mundo? Hombres y mujeres como Belsasar. Hombres y mujeres que menosprecian su gracia y su misericordia. Los que no pueden apreciar el tipo de grandeza de hombres como Daniel y de todos aquellos héroes que aparecen en la lista de Hebreos 11. Que murieron en fe, confiados de las promesas de Dios. Los héroes de nuestra generación son hombres y mujeres corrompidos que hacen lo que sea por alcanzar su fama. Así como Belsasar le ofreció a Daniel: todos estos dones te daré si satisfaces mi demanda. Serás vestido de púrpura, tendrás un collar en el cuello, tendrás autoridad sobre todo el reino. Una propuesta tentadora para los débiles de este mundo. Pero no para los hijos de Dios, no para sus siervos, quienes debemos responder como lo hizo Daniel. Como veremos en la quinta y última escena, la intervención de Daniel. Daniel es un hombre íntegro. Él es un hombre de Dios. Daniel no es un hombre que se mueve por dinero o por poder. Daniel le respondió al rey: sean para ti tus regalos y da tus recompensas a otros. Daniel rechazó los regalos. Sin embargo, la actitud de Daniel, su humildad como siervo de Dios, le dijo al rey: interpretaré la inscripción de la pared. Porque él sabía que Dios revelaría su justicia sobre el rey. Y ahora, en su intervención, Daniel inicia la acusación. Como en todo juicio, inicia relatando los hechos. Daniel le recuerda a Belsasar que él ya lo conocía, que él ya conoce. Y dice: oh rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad. Y a causa de la grandeza que él le concedió, todos los pueblos, naciones y lenguas temían y temblaban delante de él. a quien quería mataba y a quien quería dejaba con vida. Exaltaba a quien quería y a quien quería humillaba. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. Y fue echado de entre los hombres, su corazón se hizo semejante al de las bestias y con todos los sanos montes estuvo su morada. Daniel está recordando lo que el Dios Altísimo le había hecho al rey Nabucodonosor por causa de su soberbia. Ese es el punto climático de la historia. El punto clave aquí es que Belsasar sabía todo. Él era testigo de oídas. Él sabía todo lo que le había ocurrido al rey Nabucodonosor. Él sabía del poder del Dios Altísimo. Y esto es un agravante en su acusación. Y más grave aún, Belsasar tuvo toda la osadía, el atrevimiento y la irreverencia de tener en poco la gloria de Dios. Él desafió a Dios, retó su poder. Belsasar no quiso humillarse ante el Dios de los cielos. Esta es una historia clara, precisa y ahora escrita, para que todo aquel que quiera evitar sufrir la ira del Dios Altísimo. Ese es el propósito de la escritura. Pero también es una historia para todo aquel que pretende en su arrogancia, en su prepotencia, levantarse contra el Dios de los cielos. Esta historia deja una lección que aprender. Por eso Daniel es directo en su imputación. Noten cómo Daniel cita repetidamente, de forma implícita o explícitamente, el pronombre personal tú o tus. Mas tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, aunque sabías todo esto, sino que te has ensalzado contra el Señor del cielo y han traído delante de ti los vasos de su templo. Y tú y tus nobles, tus mujeres y tus concubinas habéis estado bebiendo vino en ellos y habéis alabado a los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que ni ven ni oyen ni entienden. Daniel le habló con toda la autoridad y con todo el carácter, como nadie quizás se había atrevido a hablarle al rey. El carácter que debemos tener todos los hombres, mujeres, íntegros de Dios. ¿Cuántos de ustedes se atreverían a hablarle así a los irreverentes? Daniel es un hombre de Dios, por eso habló con total autoridad. Le habló a este hombre altivo, porque Daniel solo le temía y le teme al Dios Altísimo. Belsasar debía haber aprendido la lección de la experiencia vivida por el rey Nabucodonosor. Él había escuchado sobre el poder de Dios y la humillación de Nabucodonosor. Y eso lo hacía responsable de humillarse ante Dios. Nosotros tenemos el Evangelio. Tenemos el Evangelio como el evento definitivo para que nos humillemos ante el Señor. Y eso nos hace igualmente responsables de humillarnos ante Dios. Daniel le está diciendo a Belsasar que el conocimiento que él tenía agrava la magnitud de su maldad. Él era conocedor de toda la exaltación y de la humillación del rey Nabucodonosor. La escritura dice, al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Mis hermanos, es terrible pecar por ignorancia, pero lo más terrible es pecar con conocimiento. La actitud orgullosa de Belsasar no le permitió humillarse. Él sabía que Dios hace a los hombres soberbios y orgullosos. Él sabía que Dios hace que todo hombre orgulloso y soberbio sea humillado. Belsasar prefirió pisotear el nombre de Dios. Y pienso en todas las personas que veo llevando vidas penitentes por la dureza de su corazón. Porque el castigo más severo es para aquellos que saben del poder de Dios, que en su arrogancia y orgullo no reconocen la grandeza, la majestad, la soberanía y el poder de Dios. El castigo más severo es para aquellos que han sido partícipes del Evangelio, que han escuchado el poder del Evangelio, pero lo han rechazado. Que han escuchado el Evangelio y han menospreciado la gracia de Dios. Sé que muchos aquí tienen su corazón endurecido. Pero quiero decirles que aún están a tiempo, que hay esperanza, porque Dios es paciente, esperando que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Solo necesitan doblegar su corazón, arrepentirse de su pecado y tener fe en la obra de Cristo. No es necesario que continúes bebiendo en los vasos del pecado. No debes continuar adorando tu lujuria, tu adulterio, tu fornicación, tu mentira, tu engaño, tu vanidad, tu orgullo, tu altivez, tus dioses. Postra tu corazón ante Cristo para no ser hallado como Belsasar, quien fue hallado ultrajando la gloria de Dios. Habéis estado bebiendo vino en ellos y habéis alabado a los dioses de plata, a los dioses muertos, a los dioses inertes, dioses que ni ven ni oyen. Belsasar, en la esencia de su orgullo, desafió a Dios. Él desconoció el único Dios vivo que ve y que oye, que entiende, que sabe todo, que conoce perfectamente el corazón de los hombres. Belsasar desconoció al Dios que sostenía en sus manos su propio aliento de vida. Desconoció al Dios que tiene el control de todos los caminos del hombre. Pero al Dios que tiene en su mano tu propio aliento y es dueño de todos tus caminos, no has glorificado. Tomar la determinación de no darle la gloria a Dios, eso fue lo que hizo Belsasar. Qué insensatez es la de Belsasar. Qué insensatez, mis hermanos. Ustedes pueden actuar y comportarse de la mejor manera ante los hombres. Pueden llevar vidas moralmente respetuosas ante los demás. Pueden ser catalogados como las mejores personas en sus trabajos, en sus vecindarios, como hombres piadosos, verse aparentemente humildes. Pero si no postran su corazón ante el Dios Altísimo, serán insensatos. Serán hombres y mujeres más arrogantes y orgullosos que Belsasar. Porque ustedes están de este lado de la cruz. Ustedes saben que hay un Dios todopoderoso. A ustedes se les ha revelado la historia de la cruz una y otra vez. No solamente aquí reunidos como iglesia, sino alrededor de sus mesas, una y mil veces han escuchado para no caer en la insensatez de Belsasar. Daniel no solamente reveló su procedencia, sino que reveló la lectura de la sentencia de su juicio. El versículo 25 dice: y esta es la inscripción que fue trazada, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Esta es la interpretación del escrito: Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, ha sido pesado en la balanza y ha hallado falto de peso. Peres, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. Tres palabras, tres verbos de la escritura hebrea. Mene, que significa contar, Tekel, que significa pesar, y Peres, que significa romper o dividir. El misterio ha sido revelado, ha sido aclarado. Se ha interpretado la inscripción del hebreo. Dios es quien pone los corazones de los hombres en la balanza de su justicia, y el corazón de Belsasar ha sido hallado falto de peso. Belsasar ordenó que vistieran de púrpura a Daniel y que pusieran sobre su cuello el collar de oro y que proclamaran su autoridad sobre el reino, lo que literalmente es un sarcasmo. Ya eso no servía de nada. Su reino estaba a escasos minutos de culminar. El tiempo y la misericordia habían terminado para él. Aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos. El final de su reinado había terminado. La caída del imperio de Babilonia había llegado a su fin. Y Darío, el medo, recibió el reino cuando tenía 62 años. Así como los profetas lo habían anunciado 100 años antes, como el mismo Nabucodonosor lo había visto en aquella visión de la imagen en su sueño, y que fue revelado por Dios de los cielos. Fuimos enseñados eso en el capítulo 2. La gran cabeza de oro fue reemplazada por los pechos y brazos de plata que representan el imperio de los medos y los persas. Así que, sabiendo la historia, sabiendo del poder de Dios y de nuestra debilidad, de nuestra impotencia, ahora podemos entender que solamente nuestra humillación ante el Dios Altísimo podrá librarnos de la justicia de la ira de Dios.